Bien, buenas tardes. La verdad que habéis elegido el mejor momento de estar aquí. Yo sé que Galicia es muy bonito, se puede estar en otros sitios, pero es el mejor tiempo, pasarlo con Dios, con los hermanos, y yo me siento, Valentín, como en mi casa, me siento como, de verdad, como en mi casa, ¿no? Y yo creo que más que madrileño, soy gallego, de verdad, ¿eh? En que cueste creerlo, pero es así. Y, ¿quieres decir algo, Loli? No, que decir nada. Bien, mira, vamos a ir a Proverbios, pero antes de entrar en la materia, me gustaría contar un pequeño testimonio de alguien que me dijo, y viene mucho con lo que vamos a hablar. En Proverbios 22:28, dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y es curioso porque yo no sé quién lee los proverbios diariamente, yo no lo sé, ¿no? A mí yo sé que me mandan al móvil, me mandan predicaciones, y te pones a leer y casi te quita tu tiempo. Pero a mí me gusta cada mañana leer los proverbios porque en los proverbios yo me echo sabio, ¿verdad? Yo era necio, no he llegado en el estudio a donde tenía que llegar y me considero un poco torpe, ¿no? Pero leyendo los proverbios, leyendo la palabra de Dios, como que tú vas adquiriendo sabiduría, ¿no? Y cuando leí este proverbio, que viene justo con lo que quiero compartir esta tarde, que dice: no traspases los linderos antiguos. Y es curioso porque los linderos antiguos los pusieron nuestros padres, ¿vale? Y yo hablo de nuestros padres espirituales, no de nuestros padres carnales físicos, sino de nuestros padres espirituales. Y nosotros hemos pasado esos linderos, ¿vale? Y algunos, hemos pasado mucho, hemos pagado las consecuencias de pasar los linderos, ¿no? Y ahora cada vez que leo esta palabra que dice eso, no traspases, digo: guau, si yo esta palabra la hubiera tenido de joven. Si yo la hubiera tenido de joven. Porque, ¿sabes qué? Me arrepiento de muchas cosas. Pero de una de las cosas que más me arrepiento es de no haber conocido antes al Señor. Es de no haber conocido antes al Señor. Me hubiese gustado haberle conocido, haber tenido unos padres cristianos que me hubieran inducido a Cristo desde el primer momento, desde pequeñito, ¿no? Tener la palabra, aunque luego me hubiera hecho rebelde, a lo mejor, no lo sé, pero me hubiera gustado eso, haber conocido a Dios antes. Y sabes, la historia que quiero contar es de un hombre que tenía un testimonio, ¿vale? Le hablaba con mucho tiempo y le salió un trabajo, en el trabajo ganaba lo justo, ¿vale? Y le ofrecieron otro trabajo de hacer un par de viajes y ahí podía ganar la casa, el chalet, o tener un coche mejor, o tener un poco más tal, ¿no? Y este hombre dijo no, aunque me contó el testimonio que el diablo le estaba diciendo cuando se fue, viendo todo el dinero que vio, cuando se fue de camino, el diablo estaba diciendo: eres un tonto, tenías que haber cogido, porque no pasa nada, tal. Pero este hombre decidió no pasar los linderos antiguos, no traspasó, ¿vale? Y ahora sigue predicando la palabra, sigue siendo fiel y está ahí con el Señor, ¿no? ¿Cuántos conocemos que se han apartado de Dios? ¿Cuántos conocemos con un testimonio tremendo que Dios se les ha revelado de una manera tremenda y han pasado de Dios? Y ahora están opacos, ahora están algunos, yo conozco algunos que están pero mal, porque la palabra lo dice. Dice que tú conoces a Dios, ¿vale? Y el espíritu que tú traías, Dios te lo limpia, pero cuando te vas a la calle viene el mismo espíritu que tenías y llama a 7 amigos, a 7 espíritus peores. Y el estado de esa persona que dice que la palabra, que es peor, y es la realidad. Entonces, mi prédica de hoy va de: no vendas tu viña, no vendas tu viña. Y yo sé que en el proceso que estamos pasando con Dios, y yo sé que como cristiano, y a veces te levantas por la mañana y dices: Señor, no hay nada más, el trabajo, la rutina, estás metido ahí enfrascado, pero sí hay algo más. Y Dios lo que busca son la gente fiel. Y ahora lo que vamos a leer en Reyes, mira, vamos a Primera de Reyes. Que esta historia me lleva rondando, llevo 2 meses rondando con ella, ¿no? 2 meses leyendo esta historia. La de en 21, del 1, vamos a leer del 1 al 6, yo no sé si lo habéis leído, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jerez tenía allí una viña junto al palacio de Acat, rey de Samaria. Y Acat habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te regalaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acat, guárdeme Jehová de que yo te dé esta a ti mi heredad de mis padres. Y vino Acat a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jerez, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jerabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jerez y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Ahora, si nos ponemos en situación, ¿vale? Yo no sé si tú te pones en situación. Este hombre tiene una viña, un hombre humilde, un hombre pobre, entre comillas, ¿vale? Y Acat, el rey de Samaria, el rey de Israel, un rey, tiene poder, ¿no? No sé si, pero vamos, tiene poder, está claro. ¿Y qué pasa? Que todos los días veía su viña, se asomaba a la ventana y veía la viña de Nabot. La viña del vecino. Y yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Tú ves el césped del vecino y como que ves que el césped del vecino es mejor que el tuyo. Pero luego vas al césped del vecino y ves sus calvas y toda la movida y dices, oh, la caquita de perro, tal, donde se ha meado. Y ya dices, guau, el césped no es tan bonito. Pero desde lejos todo se ve codicioso. Y así somos el ser humano. Y desgraciadamente aquí Dios pone un remedio. Y él decide plantarse y no vender su viña. Su viña había sido heredada, y esto de Israel, los israelitas, si tú lees en Deuteronomio, lees en Números y en Levíticos, dice que no puede ser ni traspasada, sino nada más con unos lazos, ¿vale? Por un cierto tiempo, la viña, por un cierto tiempo, ¿vale? Y no por dinero, sino traspasada por un tiempo y tal. Pero tú fíjate, aquí el rey se levanta por la mañana y decide, voy a hablar con Nabot, a ver si me vende su viña. Como soy el rey, soy el que tiene toda la autoridad, soy el que tiene toda la estima, a ver si me devuelve su viña. Y tú fíjate qué fuerte. Si tú lees la vida de Acat, él gobernó, reinó 22 años, ¿vale? Y dice que hizo lo bueno o lo malo. ¿La habéis leído la historia? ¿La habéis leído? No la habéis leído, ¿no? Bueno, no pasa nada. Mira, un poquito más para atrás dice, y el rey, el reino Acat, hijo de Orín, Acat, el que está como rey, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acat, hijo de Orín, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, los que fueron reinando hicieron lo malo, ¿vale? Y él, yo no sé si fue apuntándolo. Y él hizo lo más malo, aún más malo que sus antecesores. Y tú fíjate qué fuerte, que dices, un tío haciendo lo malo, ¿vale? Conociéndole todo el pueblo como le conocía, ¿vale? Va a Nabot, Nabot le conocía perfectamente al rey, y se enfrasca en que le quiere comprar la viña. Y claro, cuando Nabot le dice no, guárdeme Dios, está, ahí como que entra un conflicto ya personal. Y a veces nos tenemos que tomar esto personal, ¿vale? Es una lucha personal con el diablo. ¿Vale? El diablo quiere quitarnos la viña, quiere usurparnos la viña. Ya le voy a contar un poco los detalles de la viña. Y quiere usurpar y quiere cogernos y quitarnos la viña. La familia, el trabajo, el ministerio, hijos de la iglesia, nuestros hijos. Todo eso quiere el enemigo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos pasivos? No pasa nada. El diablo se lo está llevando a mi hijo, pero no pasa nada. Ya volverá. Dios es misericordia. No, tenemos que actuar. Tenemos que levantar las piedras, hacer vallado alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestro ministerio, alrededor de mucha gente, y tenemos que hacer el vallado, ¿vale? ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga parte ni suerte en ninguna de las vidas. Casi cada persona, en lugar de la parte de esta historia, tiene un significado simbólico en el nombre de Nabot, significa brote, el nombre de Nabot significa brote, como tal, es un tipo de Jesús. entre comillas, es un tipo de Jesús, entre comillas, ¿vale? Vivió en Gerel, que significa Dios siembra se llamaba la tierra. El pueblo Jerez se llamaba Dios siembra, ¿vale? Y Dios siembra a nosotros, verdaderamente. Y es un tipo del reino de Dios, y la viña es los llamados afuera, ¿vale? La viña significaba los llamados afuera. Y a mí esto me encanta, de los llamados afuera. Y yo doy gracias a Dios por los misioneros que fueron llamados afuera. Doy gracias por los misioneros que han dejado sus países, han dejado su zona de confort, su trabajo, su cosa, han venido a la incertidumbre y se han lanzado sin más a predicar a Cristo. Yo admiro, y yo un día quiero ser misionero fuera de España, está claro, y tengo ese deseo en mi corazón, porque los admiro, porque los llamados afuera son los que cambian las cosas. Cuando decía la gente de los hechos, estos que trastornan el mundo han llegado aquí al pueblo ahora. ¿Y quiénes son los que trastornan el mundo? Los que oraban, los que había lo del día de Pentecostés, el fuego, las lenguas, los ciegos sanaban, los ciegos veían, los cojos andaban. Esa es la clave. Y a veces nos metemos dentro de la rutina y tenemos el poder. Y yo hablo primero, lo tenemos enclausurado. Sí, Señor, no te manifiestes. Espérate un poquito en la reunión, porque aquí... Y a veces somos así. Y nos levantamos por la mañana y enclausuramos a Dios. Y Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer grandes cosas, pero al final no le dejamos. Jesús es la verdadera vid, la verdadera vid. No hay otra vid, no hay otros pámpanos, nosotros somos los pámpanos. Y el maestro, Dios, es el sembrador. Y el enemigo, ¿qué va a venir? A querer usurpar, a querer... Tú fíjate qué fuerte. Que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Debemos saber que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, no viene a bendecirnos. Juan 10:10. El enemigo vino a matar, a destruir y a robar lo que había sido sembrado. Y así es el enemigo. Y el enemigo, yo en los años que llevo convertido, una lucha constante y no se cansa. Él no se cansa, yo a veces sí me canso y aflojo las cuerdas, ¿vale? Pero él sigue ahí, no se cansa verdaderamente. Bien, la herencia que tenemos, ¿vale? Es la herencia que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado. Y ya nos ha dado una viña perfecta, nos ha dado su Hijo Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. O sea, y no lo merecíamos, porque yo muchas veces que pienso en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no lo merecíamos. No estábamos aptos para entrar al lugar santísimo, ser injertados en medio de los judíos, ser injertados, ellos son el olivo perfecto y nosotros somos el olivo silvestre, pero somos injertados en la misma savia, en la misma presencia, en el mismo espíritu tenemos que los antiguos, que los israelitas. Y yo me siento más judío cada vez, y no practico el judaísmo, como jamón y todo, no practico, pero me siento más judío. No sé si me entendéis, pero tiene que ser así. Y esa es nuestra herencia, esa es la herencia que Jesús ha marcado en nuestras vidas. Y lo que fuere dado de nuestros antepasados, ¿vale? No lo vamos a dejar. Y tú fíjate qué fuerte. Ahora hay gente que quiere dejar herencias a sus hijos. No, yo quiero trabajar y quiero dejarles el piso. Y el piso que ocurre, o el chalet, o lo que dejan luego al final, es problema. Cuatro hermanos al final se pegan los hermanos. Al final, por medio de la herencia de los padres, que es una mini herencia, al final acaban discutiendo y acaban apartados. Y es, nosotros nos... venga, la herencia. Pero la mejor herencia es la palabra de Dios, es la Biblia. No hay otra herencia, verdaderamente. Y tú fíjate qué fuerte. La herencia que yo vaya a dejar a mis hijos, me he robado, si me la roba el enemigo, dejo sin fruto a mis hijos, se convierten en un caso personal. O sea, ¿qué es lo que estoy hablando? Es un caso personal con el diablo. Yo no voy a dejar que el diablo gane a mis hijos. Yo no voy a dejar que el diablo gane a mi familia, que gane a la iglesia. Yo no voy a dejar, está claro. Y en que muera el intento, que vamos a morir, está claro. Pero vamos a hacer así. Nosotros, como la viña de Dios, Pablo oró en los Efesios una oración que nosotros podemos reclamar, esta oración. Y oración, mira, en Efesios 1, en Efesios 1:17, no sé a qué hora ha empezado. ¿A qué hora ha empezado? No sé a qué hora ha empezado. Cuando eso me decís, me cortéis un poquillo, ¿vale? En Efesios 1:17 dice, esta oración la tenemos que hacer, sí o sí la tenemos que hacer. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. O sea, es así. Y esto lo tenemos que hacer, una oración, decir, Señor, danos la revelación, danos la sabiduría para poder ministrarte a ti y que tú nos ministres a nosotros, está claro. Y para que abra nuestros ojos del alumbramiento y podamos ver la palabra, podamos ver con qué armas luchamos y con qué armas vienen en contra nuestra, está claro. Y es una oración que tenemos que hacer. Aquí Pablo estaba orando y estaba, a la vez que estaba escribiendo, estaba orando y de verdad que es una revelación. Y esto es una revelación que tenemos que leer, porque si tú lo analizas profundamente y dices, wow, verdaderamente Dios nos quiere dar sabiduría, Dios nos quiere dar revelación y nos quiere dar conocimiento. O sea, y es así. O sea, Dios no te va a dar con cuentagotas el conocimiento, con cuentagotas la sabiduría. Y si tú lees la palabra y estás en comunión con Dios, vas a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo vamos a tener verdaderamente. Nosotros como nuestra herencia es la viña que Él nos dio a sujetar nuestra mente y nuestro cuerpo a la voluntad de Él, ¿no? Cada pensamiento que tengamos, cada cosa, cada lucha, la tenemos que llevar a Él. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo verdaderamente. Él quiere cambiar. Tú fíjate, el rey, qué curioso. Dice que quería cambiar la viña que produce uvas, ¿no? Las uvas, mosto o vino, ¿no? ¿Y el vino qué simboliza? Espíritu Santo, la alegría. Había alguien que decía, si quieres, decía uno, quería hacer una iglesia un poco más grande y tal, o conseguir algo y tal, decía, pues emborracha a tus miembros, que borrachos con la alegría dan más. Y es así, el vino simboliza la alegría verdaderamente. Y tú fíjate, el rey este, en vez de pensar y decir, wow, tengo ya una viña en proceso, tengo ya uvas, porque este hombre siendo rey, honestamente, ¿tú te crees que el rey se iba a poner a picar? El rey se iba a poner a picar, a quitar las viñas antiguas, esas viejas, y a poner su huerto de legumbres. Y tú fíjate, simbólicamente, quiere el diablo cambiar nuestro carácter. Nosotros somos la viña, somos los pámpanos que estamos injertados. ¿Y qué quiere hacer? Un huerto. Nos quiere hacer legumbres. Legumbres, ¿vale? Y yo no voy a entrar. Yo no sé, pero yo prefiero ser uva. La uva como que es mejor que la legumbre, que las lentejas, ¿no? No lo sé, no, sin menospreciar, ¿no? Pero tú fíjate qué fuerte. El rey quería quitar la viña, quitar el gozo, quitar cambiar el carácter. ¿Qué ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego? Con los que fueron a Babilonia, se los llevaron jóvenes, los cambiaron los nombres, los metieron en su cultura, pero ¿ellos qué hicieron? Ellos dijeron, no, esta es tu cultura, Nabucodonosor, es tu cultura, es tu religión, tú sirves a los Baales, nosotros servimos a Dios, al Dios vivo. Y ellos no cambiaron, o sea, les cambiaron el nombre, pero ellos no cambiaron, ellos siguieron y eran jovencitos. O sea, que un jovencito llevándole allí, dándole un monopatín, no sé en aquellos tiempos lo que había, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ponte en aquel tiempo. Y me imagino que siendo joven, y ellos se mantuvieron rayas, ahí, pum. Que no vamos a contaminarnos como vosotros. Vosotros servís al Baal, nosotros no servimos a los Baales, no adoramos a ninguna estatua, nosotros vamos a adorar solo a Dios. Y ellos se plantaron. Y fíjate si se plantaron, que iban a morir. Y de hecho, entre comillas, murieron. Y los metieron en un horno cantidad de caliente, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron intactos. Porque cuando tú sirves a Dios, salimos intactos. El enemigo quiere cambiarte el carácter, quiere cambiarte lo que tenemos, el ADN de Jesucristo. Y nosotros no vamos a dejar que Él nos cambie verdaderamente. No vamos a dejar. Quiere, bueno, está claro que quiere quitarnos lo que tenemos en nosotros, que es Cristo en nosotros. La proposición que le hizo, tú fíjate, yo no entiendo el concepto de las palabras, ¿no? No quiero meterme en el hebreo, ni mucho menos, ¿no? Pero si tú lees el concepto de las palabras, le dice el rey, si me das tu viña, que es buena, yo te voy a dar una mejor. ¿Y por qué no el rey, yo pienso, se quedó con la mejor viña? A ver, Si él le dice, oye, te voy a dar una mejor viña, que es mejor que esta, tú no te preocupes, que esta es buena, pero yo te voy a dar una mejor. ¿Qué ocurrió con Jesús en el desierto? ¿Qué ocurrió? Cuando vino el diablo y le dijo, si postrado me adorares, ¿ves todos los reinos? Son tuyos, Jesús, ahora mismo. No tienes que pasar el sacrificio de la cruz, te bajas de la cruz, desobedeces a tu padre, y todos esos reinos, que son míos, legítimamente, porque a Adán y Eva se los he quitado, legítimamente son míos, yo te los doy. Pero solo tienes que hacer una cosa. Solo tienes que hacer una cosa. Y le dijo, póstrate y adórame. Y claro, Jesús le dijo, ya sabemos lo que le dijo, ¿no? Solo a Dios adoraré y solo a Él serviré. Y así tenemos que ser. Y Él viene con viñas mejores, ¿no? Que te voy a dar esto mejor, que te voy a dar un trabajo mejor, que te voy a dar esto mejor, que te voy a dar el otro mejor, que te voy a dar el otro mejor. ¿Y qué va? El diablo no te va a dar mejor, el diablo no está aquí para bendecir, está para maldecir, para matar, verdaderamente. Tú fíjate lo que le contestó Nabot. Le contestó, guárdame Jehová. Y hay muchos acá dentro de nosotros que se quieren levantar y fuera en la calle. Porque el acá lo que buscaba era el yo personal. Y si tú lees en el fondo de esta historia, lo que el acá quiere y al final lo consigue, bueno, me imagino que esta noche leeréis la historia y así sabéis al final. Yo os voy a dejar con la miel en los labios para que no sepáis el final y para que lo leáis. Pero al final de cuentas, lo que Acaz quería era engañar a Nabot, al final de cuentas. Y al final lo hizo, de una manera muy sutil, y lo hizo. Entonces, tú fíjate, viene la mujer y le da más o menos la característica, le dice, pero ¿no eres tú el Dios de Israel? ¿Qué pasa? No, mujer, que mira a Nabot, tiene su viña. Yo tengo el palacio, yo tengo las mejores viñas, yo tengo todo, pero mira, él tiene su viña y no me la ha vendido. Literalmente estaba llorando, estaba desconsolado. ¿Y sabes qué significa Jezabel? Sin marido, sin cobertura. Y es la misma Jezabel, si lees un poquito antes, a Elías cuando se va, que se va a la montaña, es la misma Jezabel que quiso matarle. Es la misma Jezabel que quiso matar a Elías. Y Elías se escondió, tuvo miedo. Después de haber degollado a un montón de sacerdotes, que estaba ya cansado la mano. Decía, toma, mátate tú. Iba diciendo al sacerdote, mátate tú, porque ya es que me duele la mano, macho, ya no puedo matar a todos. Elías. Y después de que Dios le derramó una unción tremenda, le dio el fuego, le dio todo, el mismo Elías tuvo temor y se fue. Porque esta mujer le iba a matar. Porque es mujer sin marido, es mujer sin cobertura, es mujer que ya va a ir sutilmente a hacer su cosa para ella, verdaderamente. Y si tú te das cuenta, lo que sucedió con Jesús, ¿quién le vendió a Jesús? ¿Quién le vendió a Jesús? Aparte de Judas, está claro. ¿Quién ideó el plan? Fue un sacerdote. Y si mal no recuerdo, fue un sacerdote en el patio, estaba ahí con unos cuantos sacerdotes, escribas, fariseos, a ver cómo le podían prender. Este nos está desarmando, está predicando lo que no tiene que predicar, porque nos está poniendo en compromiso, porque si el Hijo de Dios es Él, imagínate nosotros, la posición, y al final se tienen que bajar los fariseos. Entonces Caifás ideó un plan, ¿para qué? Para matar a Jesús. Ideó un plan para matar a Jesús. Que sabes que en todo ese plan, Dios mismo utiliza, está claro, porque Dios tiene el principio y tiene el fin. O sea, no, y dice la Biblia, dice, no nos creamos que podemos engañar a Dios, que a Dios no le vamos a engañar. Que a Dios, o sea, tú puedes engañar a tu vecino, a tu mujer, a tus hijos, puedes engañar a quien quieras, pero a Dios no vas a engañar. O sea, porque Dios tiene tu mismo pensamiento y Dios sabe lo que hay en ti. Y al final le vendieron, los mismos israelitas vendieron a Jesús. Bien, la posesión, la viña, cuando mataron a Jesús y puso su vida, tenía el poder para ponerla y para tomarla. Y Jesús lo dice así en uno de sus versículos. Dice en Juan 10, 18, ya estamos acabando. Juan 10, 18, dice, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea, que él no vino mandado. Él dijo, en el cielo estaba allí, vio toda la movida y dijo, Padre, yo voy. La única manera de redimir es pagar con sangre, yo voy. Y yo muero en la cruz, yo sé que me van a escupir y tal, pero yo voy, yo me doy. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, le dio la autoridad para él poder quitarse la vida a sí mismo, él darla, entregarla y volverla a tomar. Y es lo que hizo, verdaderamente. Y gracias a que hizo eso, ¿nosotros qué hacemos? Que podemos entrar con acceso. Podemos entrar libremente al acceso. ¿Por qué? Porque el templo se rasgó. Y no se rasgó de abajo arriba, se rasgó de arriba abajo. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera disfrutar de la presencia de Dios. En aquel tiempo, si tú lees el Antiguo Testamento, era un rollo buscar a Dios. Era un rollo. Tenías que subir, hacer un rito con una paloma, si no tienes dinero, o una perdiz, y darla al sacerdote, y darla ahí. Y era un rollo buscar a Dios. Y Dios no se revelaba como se revela ahora. Que yo si lo tuviese que hacer como antes, diría, madre mía. Cada año ir a Jerusalén o ir al Monte Santo, ofrecer sacrificios. Ahora podemos sentir la presencia de Dios. Estás en la playa, puedes sentir la presencia de Dios. Estamos aquí, sentimos la presencia de Dios. Estamos en donde estemos, podemos sentir la presencia de Dios. Y eso es un privilegio, de verdad. Yo veo gente que no tiene Dios, gente que no tiene Dios, que camina sin Dios, y digo, wow, lo que yo tengo. O sea, y no me siento por encima de ellos, como diciendo, no, yo soy más orgulloso porque tengo a Dios, soy mejor. No, no. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Y claro, por supuesto, lo tenemos que compartir, por eso tenemos que hablar de Jesús a ellos. Pero es así, Jesús murió y murió para abrir el sendo, la senda. Jesús también puso su vida, ¿por quién? Puso su vida por las ovejas. Jesús puso la vida por nosotros, verdaderamente, y nosotros no lo merecíamos. ¿Sabes? Y ya para llegar a la conclusión de Nabot, quiero que lo leáis, te voy a dejar con la miel en la boca, pero al final él no cedió ni un ápice, no cedió, y pagó un gran precio este hombre, pagó un gran precio. Y yo veo Nabón, Esteban, un montón de gente en la Biblia, y ahora nosotros leemos la historia, y es muy fácil leer y decir, oh, o ver una película y decir, oh, qué película, pero ellos lo vivieron. Esos carnes. Ellos lo vivieron. Yo recuerdo cuando fuimos a evangelizar a Cuenca, y estoy hablando Cuenca, era una ciudad un poco complicada religiosamente, nos apedrearon. Escucha, y nosotros íbamos, no a predicar, íbamos a hacer teatro, a cantar unas canciones, como aquí, como cantamos, pero en la calle. A cantar unas canciones, a hacer teatro, a estar con los niños un poco y a predicar el evangelio. Nos apedrearon, tuvimos que ir. Y yo digo, madre mía, yo me sentí un poco, no sé si eso os ha pasado, ¿no? Pero te sientes un poco, te toca el orgullo, ¿no? Porque, claro, de donde venimos, si este nos van a apedrear, con lo que hemos sido nosotros, nos van a apedrear, vamos a bajarnos de la cruz, que siempre decíamos eso, vamos a bajarnos de la cruz, nos quitamos de cristianos, ya no somos cristianos, y le vamos a enseñar esto a quién vamos a apedrear. Y aún así, te tienes que tragar el orgullo y decir, wow, Señor, esto es por tu gloria y por tu honra. Y de aquel evangelismo, salió una persona. Una persona. Y está todavía sirviendo a Dios. Y predicando en Francia. Y dice, ¡guau! Y Dios es así, ¿vale? Dios es así. Y Dios, en medio de la multitud, elige a uno. Pero elige a uno, ¿por qué? No porque uno es más listo, sino porque uno está con el corazón más dispuesto. Está diciendo, Señor, yo quiero milagros. Yo quiero vivir en la raya, vivir en el límite. O sea, no me voy a ir. Ni un poquito para allá, ni un poquito para acá. Yo voy a vivir en el límite, pero voy a vivir en el límite contigo. Y cuando el diablo venga, no, te quiero robar tu familia. No, no, diablo, no, mi familia ya me la ha dado. Y voy a hacer vallado, voy a hacer collado para que esto no ocurra. Y entrar en guerra. Y yo sé que la guerra no nos gusta a nadie, pero tenemos que entrar en guerra. Yo recuerdo cuando yo empecé a orar un poco y saber de esto, de la guerra, empezamos a hacer guerra espiritual. Al día siguiente, un viento. Y montamos luego la furgoneta se salió una rueda, casi volcamos. Yo digo, me decía el Raúl, oye, vamos a orar, vamos a hacer guerra. Digo, guerra, jate, no vamos a molestar al diablo, que bastante nos está ocurriendo. Y te entra un poco temor, pero luego entra y dice, que va, el este se va a salir con la suya, que va, nosotros vamos a ir a saco contra él. A saco, ¿por qué? Porque yo no voy a vender mi heredad, yo no voy a vender mi viña, yo no voy a ceder ni un palmo de terreno mío al enemigo, porque Dios ya nos lo ha dado. Dice que cada cosa que pisamos es nuestro. Porque él ya no lo ha dado. Y es así, el trabajo, la familia, la salud, todo, todo es así. O sea, y a veces yo te digo, yo te hablo que yo soy humano, o sea, no te creas que soy humano. Y a veces me deprimo y me frustro, pero busco a Dios, entro en el lugar santísimo, me pongo en la armadura de Dios, ¡pum! Y para adelante. Y es lo que tenemos que hacer, animarnos los unos a los otros, darnos una palabra de consuelo los unos a los otros, orar los unos por los otros. Porque a veces como que nos da vergüenza, queremos guardar los papeles y como que esto de orar, si estás en un restaurante, yo no sé, pero a veces como que, no, venga, sácame, venga, señor, gracias. Somos así. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No, vamos a parar todo, que sepa, cállate que vamos a dar las gracias. Y a los mundanos, porque hay que dar gracias por los alimentos. Y tenemos que atravesar la viña, porque Dios ya nos la dio y no vamos a ceder terreno. Bien, pues esta es la palabra que quería daros, ¿no? Yo estoy pasando tiempos complicados, llevo 5 años pasando tiempos complicados, ¿vale? El enemigo quiere ganar terreno, y yo no le dejo. Y yo intento hacer más, intento darme más. O sea, cuando el enemigo te diga, no des el diezmo, da el doble. Es buen resultado. Y cuando el enemigo te diga, no des una palabra, da 2 palabras. O sea, porque es así. El enemigo te dice, no, cállate. Y cuando te diga, no ores, ora por 4 personas a la vez. Y cuando te diga, no ores en lenguas, que es vergonzoso, no, pues ora 1 hora en lenguas, como hacía Pablo. Y así es como tenemos que ser, agresivos. Porque estamos en una guerra. Y en una guerra no estamos despistados, no estamos, sí, que el diablo no está jugando. El diablo no dice, bueno, a ver si le doy al cristiano aquel, a ver si le doy, ay, que he fallado. No, el diablo va a saco, manda a sus potestades, a sus huéspedes, para que caigamos. ¿Por qué? Porque el fin de cuentas quiere quitarnos la viña, quiere quitarnos la esencia de Dios. Y yo creo que no lo vamos a dejar. Yo, fíjate, en el camino he visto gente que ha caído y se han apartado, y a mí me duele mi corazón. Pero claro, yo pensaba, una vez estaba orando así, y digo, wow. Y Dios me dijo, si tú te duele el corazón, yo lo tengo partido. Por estas almas. Estas almas que estuvieron predicando, me servían, eran talentosos, eran tremendos, y ahora están apartados. Apartados y súper apartados. Si tú tienes partido el corazón, yo lo tengo súper roto. Y wow, cuando Dios me dijo eso, dije, wow, porque Dios tiene celo por sus hijos. Y Dios no va a dejar a las ovejas que se han perdido. Dios no va a dejar a la leña que se ha encendido y se ha apagado. Dios no va a dejarlo. Dios va a mandar gente. Va a mandar gente con compromiso para volverlos a encender y para volverlos a traer al camino del Señor, porque ese es el plan de Dios. ¿Amén? Bien, pues que seáis una hoja verde. ¿Amén?
Gracias. Podemos ver en este...